can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de la radio del Somorbujo. Nos hemos tomado una semanita de vacaciones, pero volvemos a estar aquí. Y lo hacemos para hablar del urogallo y de las técnicas para poder conseguir sus grabaciones, identificar la especie y saber cuál es su estatus actual. Lo vamos a hacer con la bióloga Olga Jordi. Esperemos que disfrutéis. Empieza la radio ornitología. If you're small. La radio del Somormujo. Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete. Nuevo programa de la radio del Somormujo. Nos hemos tomado una semana de vacaciones. Tenemos los motivos también, que ahora os los vamos a explicar. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José David? Muy bien, un poquillo estresado desde hace unas semanas por el ciberataque que hemos sufrido en la Autónoma y que aún estamos y vamos a estar durante un tiempo. Y eso, claro, al día a día lo ha girado todo y tengo un montón de problemas. Pero bueno, benditos problemas que son de trabajo.
Eso es. Por eso, que si todo va bien, la semana que viene vuelve el noticiario. Ya se puede recuperar todo el acceso también a revistas internacionales y todo, o sea que eso ya lo tenemos controlado.
Correcto.
Y ya está, ya recuperamos la rutina normal del Somormujo.
Hoy sí, el noticiario lo hemos tenido ahí un par o tres de semanas un poco atrasado porque no podía acceder a muchos artículos, claro. Porque no se me puede autentificar desde lo que es el entorno de universitario, ¿no? Para poder leer las revistas. Y cada semana que pasaba veía que no. Ahora ya por fin podemos, pero no me ha dado tiempo para esta. Y entonces por suerte, tenemos una invitada especial.
Y tanto. Recordemos a la audiencia que sigue pendiente esa entrevista con Jennifer Ackerman, con la autora de El ingenio de los pájaros y de otros libros, pero nos han dicho desde la editorial Ariel que no saben dónde está, si está de viaje en Brasil o en Sudáfrica, que está pajareando por el mundo, pero que en cuanto la tengan localizada, pasará por la radio del Somormujo. O sea que, como lo anunciamos hace unas semanas y aún no ha aparecido en antena, pues que la entrevista con Jennifer Ackerman, que está pendiente y que la editorial Ariel no se olvida de esta entrevista. José Luis, como decías, hoy tenemos también una invitada de primer nivel, fue una de las protagonistas del último Delta Birding Festival, y vamos a hablar también de una especie que hasta ahora, en cuatro temporadas de la radio del Somormujo, tampoco había salido, como es el urogallo. José Luis, preséntanos a la invitada de hoy.
Pues hoy contamos con una ornitóloga, Olga Jordi, que está estudiando el urogallo en el Pirineo catalán. Yo no la conocía en persona hasta hace muy poco. De hecho, nos encontramos por primera vez en el evento de celebración de los 25 años de Oryx, que se hizo hace unos meses. Y allí charlamos un rato y yo ya sabía que estaba con los urogallos y el tema de comunicación vocal. Y en aquel día fue cuando, hombre, pues tú tienes que pasar por ese murmullo, este tema es muy jugoso.
Y tanto, y por eso hoy nos acompaña Olga Jordi, una de las expertas en acústica y bióloga también, que estudia el urogallo, entre otras especies, y que nos sirve también para hablar de su trayectoria. Olga Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien estoy, jodín, pues estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, porque ya en el trabajo varias veces había escuchado el Somormujo y bueno, no sé, nunca me hubiera pensado el poder participar en él.
Hombre,
y bien, aquí estamos contenta, un poco de frío, la verdad, pero contentos, sí, sí.
Claro, porque ahora el frío ha entrado ya de pleno, ¿no? Ya no hay este intervalo de tiempo. ¿Dónde estás tú exactamente ahora, Olga?
Pues fíjate, ahora hace poco me mudé a vivir aquí al lado de Vic, a un pueblito, y bueno, y aquí estoy. Me mudé de Barcelona, que ya estaba de la ciudad, hasta aquí, y me vine a vivir aquí tan tranquilamente, así viendo a ver cómo funciona, pues bueno, un poquito todo y tal. La dinámica es diferente, más tranquila, mejor, más calidad de vida.
Y tanto. Bueno, José Luis, Olga tiene una extensa trayectoria como bióloga. Hoy vamos a conocer un concepto nuevo, ¿no? Como es esta acústica ambisónica que permite conocer más a fondo las especies. ¿Por dónde empezamos, José Luis?
Pues comencemos con que nos explique cuál es su proyecto, porque está haciendo la tesis doctoral. Y entonces, que nos comente qué está estudiando exactamente.
Bueno, pues, a ver, básicamente mi tesis tiene dos ramas, digamos, y en las dos la implicación de la acústica pues es casi al 90%. En una de ellas estudio la caracterización individual de los urogallos, en concreto de los machos, porque es primero los que se utilizan, digamos, los que cantan más que las hembras y los primeros que hay que caracterizar, para empezar por alguna parte. Y entonces, bueno, a partir de esta caracterización individual, a través de la voz, pues se llegan a conclusiones varias, como primero mejorar el censo, pero más a nivel de individuo, esto es lo básico, y ya otras cosas sería pues ver cómo anda el flujo de los urogallos individualmente dentro de todo su sistema metapoblacional, que esto, variaciones a nivel individual también pueden marcar variaciones a nivel de yo que sé, cambios en el hábitat, en el entorno, un poco como si fuera un bioindicador. Esto es una parte, y la otra parte es caracterizar el hábitat. En concreto serían con estudios de madurez forestal, que el tema de la madurez forestal ahora bueno, hay diferentes entidades que están muy en ello desde hace unos años, el CREAF, el Centro Tecnologic, varias entidades como que están metiendo mucha caña porque es un tema de gestión importante, más enfocado a madurez. Pues entonces nosotros lo que hemos hecho es caracterizar los cantaderos, es decir, las zonas donde los urogallos pasan casi la totalidad del año ahí haciendo el display o reproduciéndose o alimentándose, entonces pues caracterizando la madurez forestal de esos sitios y con inventarios forestales y tal, y luego relacionar, digamos, los patrones acústicos con esa estructura forestal, como si hiciéramos una ecografía del bosque, digamos. Sí, a partir de un perfil sonoro que tienes unos valores, pues lo correlacionas con el perfil estructural del bosque. Esas son las dos.
Cuando dices caracterizar, explícanos un poco. ¿Te refieres a diámetro de los árboles, distancia sí. entre árboles?
Básicamente, o sea, es los inventarios de madurez, esto es, están basados en un protocolo que se sacó de el Life, Life Red Bosques, de un proyecto de estos de Life. Y bueno, en él pues mides lo básico que medirías en un inventario forestal, que son diámetros de los árboles, altura, distancias entre ellos, como bien dices, densidades, etcétera. Y luego también hay una parte donde hay una, digamos, si tú mides la cantidad de madera muerta, los microhábitats que hay en la madera muerta y en la madera viva, cómo es el sotobosque, ya metes más características de análisis de madurez forestal, porque al final la madurez forestal lo que viene a decir es que tengas un bosque con poca intervención humana y que le esté dando tiempo de recuperar la estructura que per se tendría, así, la estructura primaria, digamos. Es decir, que no tengamos un bosque que esté muy perjudicado, muy intervenido por las personas, sino más un bosque con estructura madura, que tenga un poco de todo. Y al final eso provoca que tienes más biodiversidad en ese bosque.
Rododendros.
Por ejemplo, sí, yo sí, rododendro, ¿cómo se llama? El naret inaviu.
Sí.
Entonces, pues claro, la importancia de esto está en que tú si... Al final un bosque no deja de ser como una red. Es un mosaico de manchas, son manchas forestales, digamos. O sea, tienes un mosaico de rodales. Los rodales son trozos de bosque con unas características. Y un bosque con buenas condiciones sería un bosque pues heterogéneo, es decir, un rodal más maduro, otro que sea senescente, es decir, muy viejo, otro joven. Si tienes un bosque con diferentes rodales, digamos, interconectados, con corredores y tal, pues esto es lo que favorece que haya más biodiversidad. Si tienes un bosque tipo de Devesa muy intervenido, es fatal.
Y entre las variables que miras, también tomas datos de la presencia de otras especies de aves y de mamíferos.
No, directamente no, porque esto ya sería más un análisis de digamos, más relacionado con la biodiversidad asociada al bosque. Uh-huh. Yo simplemente miro el bosque en sí, es decir, a ver, como mucho lo que hago, digamos, de esto es mirar los microhábitats, por ejemplo. O sea, tú dices, vale, en este árbol tenemos como microhábitat insectos perforadores o hongos epífitos o cosas así, ¿sabes? Pero no lo miras tanto, o sea, no miras tanto de, hostia, a ver, en este bosque hay más pájaros, menos pájaros, sino lo miras más a escala de individual en cada árbol, que es lo que pasa. Incluso también puedes mirar si hay nidos o agujeros donde estén, yo que sé, un picot garcé, cosas así, cosas que te indiquen que eso está ahí, algo se está cociendo.
Claro, todo esto que queda reflejado, yo me estoy imaginando que queda todo reflejado como una especie de mapa tridimensional en un ordenador, o cómo queda todo reflejado luego.
Bueno, más que un mapa tridimensional, o sea, queda reflejado en datos. Es decir, tú tienes, al final de todo, tienes unas tablas Excel con un mogollón de datos, de en cada rodal, pues, yo qué sé, tantos microhábitats, tanta densidad de árboles, tanta fracción de cadilla cubierta, toda una serie de datos, y con esos datos tú haces, los correlacionas entre ellos y te da diferentes índices. Te da, pues, ya te digo, en el trabajo final tú lo que tienes es el índice de madurez, ¿vale? Que está relacionado con los parámetros estructurales, todo esto que decimos de la tabla Excel, con los datos, tal. Y luego hay dos índices más que conforman lo que sería el índice final de naturalidad, que es el del protocolo LIFE, este, el de Red Bosques, que, en el cual interviene el índice de presencia humana, de huella humana, o sea, que tú hayas visto que hay una población cercana o que haya, yo qué sé, cosas como antiguas carboneras o cosas así, o pastoreo incluso. Y luego está un índice que se llama integridad espacial, que eso ya es más a nivel de cómo es la mancha de rodal, qué forma tiene, si es más o menos grande, distancia con los núcleos urbanos, etcétera. O sea, y para ver, o sea, sí que es verdad que hemos hecho una parte de análisis con líder aéreo, para ver la, que ahí sí que tienes como el mapa ese en 3D de puntos, ¿no? Y de ahí sacas la altura dominante, la fracción de cavidad de cubierta y la pendiente y la orografía. Pero eso es aparte, eso es como un complemento de eso primero que estamos comentando.
Oye, y entrando ya al urogallo, que es lo que mucha gente va a querer que expliques, comienza a explicarnos cómo es posible identificar cada individuo.
Bueno, pues es un tema, tienes que escucharlo muy bien. Hay gente, eso es muy fuerte, porque hay gente que, bueno, no mucha gente, pero he conocido ya dos personas que sin analizar el canto ni nada, te saben distinguir entre bichos, pero son gente que pasan muchísimas horas, muchísimos años repitiendo en el mismo cantadero. Bueno, para gente que no tengamos el oído tan fino, lo que haces es tú vas con un micrófono en particular, o sea, el micrófono que yo uso, ya lo sabéis, es el famoso ambisónico este, o sea, más que nada porque capta muy bien todo el sonido de bueno, en un ambiente, digamos, pues donde no es fácil captar el sonido y que encima tienes un pájaro que te canta frecuencias muy bajas, pues capta todo el canto muy bien. Entonces, pues tú lo pones en un software y te saca lo que es el espectrograma, que el espectrograma es la voz del bicho, pero en pantalla, en un dibujo, como un escáner. Y entonces de ahí, pues lo que vas haciendo, pues a mano, porque no queda otra con este tipo de análisis, es vas sacando parámetros. Por ejemplo, si uno de ellos es, tú tienes el espectrograma del bicho con las diferentes sílabas y todo, el canto tiene una estructura con una serie de sílabas más o menos grandes, ¿vale? Entonces, el canto en sí se va repitiendo, pero el canto dura, que es que no llega a 4 segundos. Puede ser más o menos largo, pero por ahí andará. Y entonces tú lo que haces es, cada vez que se repite el canto, pues vas mirando. De la sílaba tal, pues sacas tal parámetro, yo que sé, la frecuencia fundamental, o la duración de esta sílaba a esta otra, o picos de frecuencia, o picos de poder, que se le llama también, picos de intensidad, etcétera. Y lo vas haciendo manualmente y, bueno, con ya te digo, con un software en particular. Y entonces también te saca unas gráficas, unos números y entonces al final de todo eso pues haces estadística. Y ya, que en mi caso hice un discriminante, que es un modelo discriminante de toda la vida. Y entonces ahí te da pues la caracterización, haces un modelo de voz del animal. Y ves si hay diferencias o no entre individuos.
Yo estoy alucinando, José Luis, te dejo, porque yo estoy flipando con lo que está contando y poder identificar qué urogallo está cantando. Sí, sí. Que me parece increíble.
Yo recuerdo leer, en mi caso, por primera vez, sobre la identificación de individuos concretos, los trabajos de Galeotti sobre el cárabo, que fue cuando yo descubrí que se podía hacer eso. No sé si ya lo había hecho gente antes que él, en Europa, pero yo cuando leí aquellos trabajos pensé, esto está muy bien, digo, porque puedes escarbar mucho y pueden salir muchas cosas. Pero claro, necesitas una dedicación, ¿no? O sea, pues como tú, ¿no? Que estás haciendo una tesis y estás invirtiendo un montón de tiempo. Sí. ¿Tú sabes de en qué especies también se ha hecho esto? Que yo no sepa, ¿no? Sí. Yo hablo del cárabo, pero ¿de dónde? Cuéntanos otras.
Pues mira, en Canadá, por ejemplo, en América hay otra gallinácea, otro galliforme, que, bueno, de hecho hay un par, creo que uno es el gallo de las Artemisas y otro, ahora no me acuerdo, pero también se han hecho también estudios de estilo con caracterización individual de bichos a partir del canto. Luego con otras especies, sí, porque estamos hablando de galliformes, pero con otras especies incluso de aves cantoras, es decir, paseriformes y derivados, se han hecho también. Que yo eso lo veo más difícil todavía, porque al final los paseriformes ya sabemos que tienen unos cantos muy elaborados, que encima pueden aprender durante toda su vida, van aprendiendo nuevas...
Incorporando cosas, elementos...
Bueno, es increíble, y se ha conseguido también... Y bueno, o sea, los paseriformes tienen la parte buena de que, o sea, perdón, tienen la parte mala de que sus cantos son muy, muy complicados, pero tienen la parte buena de que registrar esos cantos es relativamente fácil, que es la parte no tan buena de especies como el urogallo o por ejemplo, en la perdiz nival en Francia. Creo que también hubo un estudio de caracterización individual de perdiz nival. En Francia, creo que es.
Esos eructos que hacen las perdices nivales, que parecen eructos.
Completamente. Si es que hacen unos ruidos estos bichos, claro. Si bichos como la perdiz nival, el gallo de las artemisas, el urogallo, incluso el casuario, que también se intentó, pero eso no se pudo, no encontré yo al menos por otro factor, y es que es un bicho que es muy agresivo, entonces pues no había manera de estudiarlo, básicamente. Entonces, bueno, pues bichos así, bueno, pues es un poquito más complicado además porque sus cantos son pues muy, muy, muy raros, muy cortos, muy estereotipados, parecen todos idénticos, a veces es muy difícil grabarles porque tienen frecuencias tirando a bajas, pierdes parte de información si no lo haces con un equipo más o menos bueno, bueno, es tremendo. Sí, hay, y ahora porque no me vienen más a la cabeza, pero había varias especies. Sí. Incluso creo claro. que con el sisón, pero no me acuerdo muy bien si con el sisón también se hizo algo así.
Sí.
Me suena que sí, pero...
Pero todas las que comentas son no paseriformes, especies que no tienen siringe y que por tanto no hacen estos cantos súper plásticos, elaborados, etcétera.
Claro, es que es lo que te digo. Yo aparte eso lo veo lo apasionante del tema, ¿no? Porque en paseriformes es todo como muy... es muy complicado, pero es... lo que te digo, sí, es relativamente un poquito más fácil el estudiarlo porque, bueno, porque los oyes bien, son fáciles de registrar, aunque tienen cantos muy elaborados por la siringe y todo eso, pues bueno, pues como que te lo ponen más o menos fácil, pero aves como el urogallo o derivados que pues como comentas, sus cantos son como muy como con poca variedad, ¿no? Como que parece que incluso no aprendan nada, ni porque sea como un reflejo genético directamente, cosa que se ha visto que no, que se ha visto que también, o sea, sí que está muy relacionado con su genética, es decir, lo que cantan es lo que son, pero tienen pequeñas modulaciones también a lo largo de su vida. Pueden, digamos, aprender un algo. Lo que sí que es verdad que un poquito menos que no paseriforme. Entonces, es así. Bueno, todo tiene su truco. Hace unos pocos años se pensaba que los urogallos, por hablar de ellos, tenían una voz que no, que bueno, que dices, es todo igual entre bichos, no parece que refleje nada que sea interesante su voz y tal. Lo que faltaba era mirarlo con detenimiento, ¿no? Y utilizar equipos un poco mejores y esas cosas. Sí.
¿Y qué dice?
Ya,
¿qué
ya se te avanzo?
Claro, que se cuentan, ¿no? Claro,
se cuentan algo. Hombre, más que contarse, están peleándose, ¿no? Están compitiendo.
Sí, o sea, bueno, claro, el canto ya sabemos todos que es, pues lo que dice José Luis, o sea, sí, es digamos, una manera de para competir, ¿no? O sea, al final el canto, como decimos, refleja en este caso mucho la parte de cómo es el bicho, es decir, la parte genética, es decir, si es un bicho con muy buena salud, si es un bicho dominante, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dentro de un LEC, por ejemplo, esto lo que voy a decir, es lo que voy a mirar con más detenimiento este año. Dentro del LEC tú tienes machos dominantes y menos dominantes. Entonces, habrá diferencias en su canto, entre ellos, en algunos parámetros, todavía no sé en cuáles, pero las habrá. De hecho, en el primer análisis que hice, me salieron dos individuos, dos machos, que yo no sabía si eran ni dominantes. Lo que me llamó la atención es que claro, me salían unos parámetros bastante, digamos, prominentes si los comparaba con los otros machos, ¿no? Entonces yo pensé, hostia, que no vaya a ser que justo pillara a los dos machos dominantes de canteros diferentes, ¿no? Entonces, pues eso, el que se cuentan, pues es para ligar, es decir, para ligar con las hembras. Luego también los cantos sirven para marcar territorio, es decir, son amenazantes para los o para los bichos de jerarquías inferiores o para alguno que justo haya venido de otro cantadero, de otro lek, y se quiera unir al lek de ahí. Entonces hay cantos amenazantes, también hay cantos para relacionarse entre ellos, para comunicarse en lo que sea, presencias de depredadores o lo que sea. Y bueno, al final es un diálogo, ¿no? O sea, se cuentan mil cosas, yo creo. Un poco así.
Y el trabajo que haces, además de estar ahí con tus micrófonos, los machos de urogallo que estás grabando, ¿los tienes también marcados, que tienes pues variables biométricas? ¿Puedes hacer algún tipo de correlación? Decir, pues este pico en el espectrograma está correlacionado con que este macho de urogallo pesa mucho. Me invento, ¿eh?
Pues fíjate, esto no, o sea, en el análisis que he hecho no lo tengo esto, porque tampoco no era el objetivo principal de ese análisis, pero en el de este año intentaremos hacer algo así. Es decir, a ver, uno de mis objetivos, o sea, más que objetivo, una premisa que yo me puse era intentar hacer un estudio lo menos invasivo posible. Es decir, no tener que capturar al bicho, el tal, porque no lo veía necesario tampoco. Sí que es verdad que se podría correlacionar con las variables que comentas, pero como había que empezar por el principio, pues dije, va, pues no hace falta liarse aquí con más historias y vamos a empezar por el principio, por, en este caso, diferenciar entre machos. Pero ¿qué pasa? Este año, por ejemplo, el análisis se dará en una zona donde, bueno, donde hay una serie de machos que ya, de los cuales ya se conoce como un poco, digamos, su jerarquía, incluso el cómo son. Porque, bueno, he tenido la suerte de contactar con un profesional que está en bueno, que trabaja en protegiendo la zona y los cantaderos y los urogallos y tal, y lleva mucho tiempo. Es uno de esos que decíamos que pueden conocer ya los individuos de tan vistos que los tienen, y los tiene controladísimos, es tremendo. Y yo que sé, dice, va, pues este macho es más gordito, o este está cojo, o este tiene una cicatriz en tal. Bueno, sí, y la idea sería, pues, ver, conociendo estos machos, cómo son, más que físicamente, más que cosas tipo el peso, cosas así, la primera idea es correlacionarlo con su posición jerárquica, incluso si en ese momento ese bicho, yo que sé, por lo que sea, está cojo o algo le pasa, pues oye, pues también establecer un tipo de correlación. Pero realmente es solamente de momento hasta aquí. Lo que sería más correlaciones como la que tú comentas, más físicas, del pico largo, la pata larga, la primaria larga o lo que sea, esto no, esto de momento no, por el hecho este, porque al final ya sería irnos más allá, ¿sabes? Hay que ir por orden, digamos, hay que ir un poco por, pues eso, por las basarolas e ir avanzando, ¿no? Sí.
Claro, ¿esto te exige estar in situ mientras está grabando o se puede dejar y luego volver al día siguiente? ¿Cómo funciona exactamente este método?
Bueno, realmente, o sea, a ver, las grabadoras que yo utilizo no son de estas. Tienen un único problema, que es que a diferencia de otras, que las puedes programar y decirle, grábame de tal hora a tal hora, las mías eso no lo tienen. Es decir, tú le das al play y va grabando hasta que se le acaba la batería. Entonces, hay unas baterías de litio que, bueno, que intentaré que sea así este año, que tú al conectarlas te da una autonomía de unos 2 días, más o menos. pero entonces en este caso no haría falta que tú estuvieras ahí. Pero como una de las grabadoras, o sea, de estas tengo unas cuantas, pero otra de ellas es la que es más, digamos, más grande, y esa sí que no tiene autonomía. O sea, tengo que estar yo dentro del hype así aguantando y manipulando, ¿sabes? Porque es una grabadora, es un micro con grabadora, con cable, como de estos que utilizáis.
Como los nuestros, sí, como los nuestros, los periodistas, sí.
Puedes explicar los modelos, puedes explicar lo que a mí me interesa.
Ah, bueno, pues sí. Mira, el micrófono que utilizo, el grande, es de la empresa, la marca se llama Nevatron. Nevatron, de la gama, pues eso, de realidad virtual, que se llama. Y luego hay los micrófonos, el de la casa Tumann, que también está en Zoom, que es el H3VR, por ejemplo. Pero hay
¿las grabadoras?
¿Cómo?
Las grabadoras.
Ah, la grabadora, vale. Sí, el micrófono que te digo, el H3VR, ya tiene grabadora.
Ajá.
Y micro, es lo tiene todo y va bastante bien, la verdad. Y luego del otro, la grabadora es una Zoom.
Una Zoom, de estas así.
F4 o F6, por ejemplo.
Estas así de bolsillo, se puede decir, que son así pequeñitas. O es más grande.
Bueno, a ver, sí, tampoco. Tiene el tamaño como una cosa así. Sí,
vale, ya sé cuál es. Sí.
Que tiene varias entradas de cables, le conectas los cables, el cable va al micro y el micro.
Entradas XLR, para, digamos, con tres cabezales.
Eso es.
Entonces, ¿y esta te puede durar 2 días?
No, esa no.
Ah.
Esa,
ya me extrañaba.
Claro, no. Esa, bueno, yo creo que 12 horas ya te puede durar. Depende si la vas encendiendo o apagando. También depende del frío. Porque a veces tú vas con baterías de litio y si hace mucho frío, tienes que ir apagando y encendiendo. Pero las otras, las H3VR, sí que van con batería de litio externa, que la colocas, lo tapas bien y entonces ahí sí que la puedes dejar y todo. Es que, ¿sabes qué pasa? El problema de todo esto que yo veo, ya hablando a largo plazo, porque ahora para mí ya me sirve, pero sí que veo que ha habido un avance considerable con el tema de la ambisónica, pero todavía es necesario más. Es decir, ha habido mucho avance con otro tipo de micrófonos, pero con la ambisónica, que es un tipo de micro que tiene muchísimas prestaciones y va mucho más allá, y creo en cierta manera que para especies con cantos tan bajos o en ambientes tan complicados donde hay tanta el tema de la propagación del sonido y todo esto, pues, claro, tienes una dispersión del sonido brutal y una degradación del sonido en medio del bosque que si una grabadorita que te llega a 30
las fascículas de pino lo paran todo, sí.
Lo paran todo, es tremendo, sí. Pues claro, en sitios así necesitas grabadoras potentes como esta, pero veo que hay, bueno, necesita un poco de empujón, pues ahí los ingenieros acústicos ya harán para inventar más trastos y más historias, pero yo creo que dentro de un tiempo, yo creo que habrá un avance considerable de todos estos micrófonos y grabadoras y tal, y se podrán hacer cosas chulísimas. Sí.
Esperemos. Yo una de las cosas que he visto siempre, desde hace 20 años con las grabadoras, es que el gran problema es la duración, o sea, la cómo chupa y cómo incluso llevándote, bueno, petacas de estas, ¿cómo se llaman? Que no me sale el nombre. Lo típico que enchufas, donde enchufas el móvil cuando estás de viaje para que dure.
Sí, las más baterías externas, ¿no?
Es que tiene un nombre en inglés, que ahora no me sale. Incluso llevando varias, también las chupan mucho. Y yo tuve una Marantz que yo pensaba que chupaba rápido. Y luego he visto que no, que realmente duraba bastante, ¿no? Y he ido cambiando de grabadora y no sé, es como si he ido perdiendo cada vez más, que yo pensaba con los años mejoraré. Y ahora tengo una nostalgia de la Marantz, porque digo, si con ella yo era más feliz, estaba toda la tarde y solo con un paquete de pilas alcalinas ya estaba horas. Ahora no, ahora tengo que llevar estas petacas y pesan, claro, cuando llevas 3 o 4 es
pero
como...
¿Pero por qué te cambiaste de Marantz? Porque de hecho hay algunos trabajos que te he dicho eran con Marantz al principio.
Me cambié porque se me murió en un viaje La dejé en un sitio que había mucha humedad, se mojó mucho y entonces, se volvió loca. De pronto estaba apagada y cuando la encendía se encendían todas las luces de la mar, o sea, todas, y todas hacían como un concierto de luces y yo, adiós, esto es un problema electrónico grave. Y lo he tratado de recuperar, pero qué va. Y entonces ya me he ido comprando, luego ya pasé a las Sound Devices, pero chupa mucho. Y estoy un poco cabreado con esto, porque es como, ¿cómo es posible que no inventen algo ya que dure más? Digo, porque mira que inventan cosas y esto estamos así con
obsolescencia programada, cutre. José Luis.
¿Qué?
Obsolescencia programada.
Sí. Está claro. El caso de la Marantz duró bastante, me duró 15 años. ¿Eh? Y fue al final pues, también porque, bueno, un problema del campo, ¿no? De que se mojó y dices, esto puede pasar, ¿no? Y ya está, yo lo asumo, mira, se tenía que morir. Pero claro, yo pensaba, ahora que me compro otra, será mucho mejor. Y me he dado cuenta que no, que digo, pero ¿cómo es posible que sea tan difícil? Y ahora uso una Olympus pequeñita, de estas de bolsillo, que me dura bastante más. Pero claro, yo no, quiero comprarme una buena. Y tengo esta Sound Devices, pero no estoy muy contento, porque es muy buena, genera un sonido buenísimo, pero tiene una serie de problemillas, no importantes, pero sí que, a ver, yo con la Marantz está, ¿cómo decirlo? Era con unos prismáticos de gama media que aguantan todo, ¿no? Era como, yo con esto voy a cualquier lado, ya sé que si le doy un golpe no pasa nada. En cambio con esta nueva, es como gama alta, pero a la mínima que hay un toquecito o un vientecito, no sé qué, tengo unos problemas. Y es como, oh, ¿por qué no inventan otra
cosa? ¿Por qué no pruebas con la Zoom F4? A ver qué tal.
Zoom F4. ¿Vale?
F4.
Pues mira, gracias por la recomendación.
Porque cuando estuve hablando con mi otro director de tesis, que tengo dos, uh-huh, como sabes, el de aquí, el biólogo de Barcelona, y luego está el ingeniero acústico de Parma. Pues este fue el que me hizo ahí una formación de todo, micrófonos, propagaciones del sonido, física del sonido, grabadoras tal. Y al final, hablando con él, llegamos a la conclusión de que relación calidad-precio, duración, uh-huh, y todo lo que es componentes internos que te evitan cosas como todo el tema de... ¿cómo se llamaba eso? El efecto, las reverberaciones esas que se crean, el anti-aliasing y todo esto, el Zoom F4 estaba muy bien.
¿Sí?
O sea, de verdad, sí, yo te lo digo por.
Este programa es fantástico, porque ahora mismo acabo de descubrir una cosa que no sabía y me va a ir muy bien.
No sé, bueno. Ya te digo, hay mucha variedad, pero sí que es verdad que claro, que tienen que hacer algo más, porque también cuando consigues a veces que la batería te dure bien, por lo que sea, te das cuenta de que la tarjeta SD se llena. Entonces, bueno, en fin, hay la dualidad esa siempre, sí, tienes que optimizar. Como sea, pero sí que estaría muy bien que avanzara mucho más, porque hombre, sería genial tener una grabadora de estas buenas, ¿sabes? Que tiene todos estos efectos internos que te ayudan a procesarlo todo bien, que durase y que encima lo pudieras programar por horas, ya sería...
Claro. Claro, sí, a mí sobre todo siempre lo que más me ha molestado siempre ha sido la duración. Esto que estás ahí delante de un pájaro que te ha costado muchísimo, el momento perfecto de no hay gente, no hay ruido, no hay viento, ahora está cantando súper y de pronto te das cuenta que te avisa ya con el pilotito este de que se va a acabar la pila y tú no, ahora no, por favor, y entonces es corriendo, paras... cambias la pila y ya no, deja de cantar.
Ya no.
Y es como lo que me ha costado esto. Ah,
eso sí. Es horrible, eso, ¿sabes? A mí me pasó. Además, me acuerdo el último día de muestreo, de que estaba grabando un urogallo y de repente, o sea, ya lo tenía grabado, cantó varias veces y todo bien, pero aquello que dices, venga, va, voy a ver si consigo otra grabación que sea mejor. Y de repente el tío se me puso, y no te engaño, a menos de 10 metros... encima de un árbol, o sea, ahí no me veía, porque si no digo yo que no se hubiera puesto tan cerca, yo estaba escondida en mi hide, que el hide además estaba como cubierto por ramas y todo, y se puso ahí, empezó a cantar, que casi que, entre comillas, me quedé sorda, y yo saqué el micro y se me terminó la batería.
Oh,
y no veas.
Murphy.
Pero bueno,
vaya.
Afortunadamente el resto de grabaciones estuvieron bien, pero sí, es... Fue interesante ese momento.
Claro, ¿cómo es ese momento en el que aparece un urogallo delante tuyo?
Jolín, pues es una pasada. O sea, es brutal. De hecho, yo tengo dos fotos en concreto de un urogallo. El primero que vi, que no fue este año, fue el anterior. El anterior, digamos, en 2019-20, estaba con los técnicos del parque y de un par de entidades más, y me llevaron con un height a hacer un censo, tal, para que viera yo que, bueno, cómo había que hacer, para que me hiciera una idea de cómo sería, tal. Y fue el momento en el cual vi mi primer urogallo, y fue, el tío se puso, estaba a unos 20-25 metros, y le hice dos fotos. Y que todavía las tengo guardadas, me quedé como, o sea, la sensación fue como ver un dinosaurio. No había pasado el tiempo para ese bicho, o sea, un bicho que está igual ahora que cuando en la era glacial, tal vez, no sé, o sea, es un bicho como un dinosaurio. Y estaba ahí, y estuvo ahí, de verdad, creo que eran desde las 6 de la mañana o así, que justo lo vi, que estaba en el árbol, luego bajó al suelo, luego subió al árbol, o sea, estuve viendo el display y el canto durante 6 horas y media.
¡Oh!
Así que, y no, básicamente yo creo que no tengo palabras para describirlo, o sea, para mí fue muy emocionante, porque antes de empezar la tesis, pues claro, yo como ornitóloga, pues obviamente me gusta ir con mis prismáticos a mirar aves, y tienes algunas aves en mente que dices, ojalá las vea algún día, y el urogallo pues era una de ellas, aunque yo pensaba, tampoco quiero ir a verlo porque sabía que es un bicho que es delicado, no le puedes molestar, y hago, bueno, pues no lo veré nunca, no pasa nada y ya está. Y claro, de repente empiezo la tesis y veo uno y digo, no sé, es una sensación... Es una pasada, porque encima es un bicho súper grande. Yo lo veo como muy... Es un bicho que el macho, hay algunos que igual te pesa 3, 4 kilos. O sea, es enorme. Y lo ves ahí con ese aspecto tan, tan prehistórico que tiene, con esos ojos, esa marca roja, ahí mirando para arriba y cantando. Bueno, una pasada. Sí, sí.
La verdad que tiene que ser ese momento tan... Y bueno, ¿y ahora cómo está la situación del urogallo aquí en los Pirineos de Cataluña, Olga?
Bueno, pues a ver, está complicada. Así que es, ¿sabes qué pasa? Hay un problema, que es que los censos... digamos que no hay censos muy antiguos. O sea, de muy antiguos me refiero de antes de los 80. O sea, a mí me cuesta mucho. De hecho, he preguntado a varios técnicos si había censos para saber el número de aves, ¿no? Con más antigüedad, y bueno, me dijeron que no. Pero, a ver, ahora no me sabré de memoria los números, pero en general está en declive en muchos puntos de Europa, y en España, pues bueno, hay algunos puntos donde se mantiene, como es en, pues como sabemos, en la cordillera cantábrica hay la subespecie Cantabricus, y en el resto del Pirineo la Quitanicus. Y bueno, o sea, así en mira, ya te diré, en el Parque Natural, por ejemplo, de al lado del Pirineo, ¿vale? Porque es que hay muchos datos, hay datos de España, de Cataluña, y ahora no me sabría de memoria, pero los del Alt Pirineu, que es, el Alt Pirineu es el parque natural más grande de Cataluña, y donde hay una de las poblaciones más estables de toda la península ibérica, por lo que sea. Pues en el 2005, creo que era, o en el 5 o en el 15, creo que en el 5, había 150 machos. Y ahora en el último censo oficial que se hizo, el 2015, salieron 120, creo, 120 machos o así. Uh-huh. Hombre, pues ha habido un declive. Sí que es verdad que si tú miras un gráfico desde un poco más antiguo hasta ahora, se mantiene. Entonces, por eso yo creo que es una de las zonas que mejor está. Pero es que hay zonas, hace poco hablaba con un compañero, que creo que, ahora no me acuerdo dónde estaba, pero no era en Cataluña, era en otro punto, y me decía, no, es que hace unos años estaba y ahora ya ha desaparecido completamente, no está, y tenían que hacer como todo un proyecto de reintroducción y no sé qué. Bueno, pues en general es eso, está justo en algunos puntos, en otros parece que no tanto, pero en general hay una cierta regresión. Entonces, claro, también es un bicho que ha superado cuellos de botella, que ha superado muchas cosas, lleva muchos años entre nosotros, digamos, pero claro, cuando ves según qué bajones poblacionales o según qué tendencias, dices, cuidado, que igual tenemos que ponérselo un poco más fácil, no vaya a ser que al final decaiga del todo y ya no vuelva a recuperar. Entonces, ya os digo, la tendencia general es que está justito. No se sabe muy bien por qué, porque en realidad tiene muchos factores que le van en contra, pues como puede ser, bueno, pues antiguas zonas que habían estado deforestadas o que ahora se están recuperando, o presencia humana, sobre todo, yo creo. O sea, eso para mí creo que es como uno de los factores más perjudiciales. Desequilibrios de pequeños mamíferos, que haya más, que depreden a los pollos, etcétera. Entonces son como muchas cositas que se van juntando que tienes que gestionarlas todas y bueno, pues eso, intentar pues no perder la esperanza, porque claro.
Claro, de ahí el secretismo de la protección, ¿no? De estos lugares donde, de estos cantaderos, ¿no? Por parte de las autoridades, para que precisamente no se conozcan tanto y se pueda mantener.
Claro, eso es. O sea, aquí siempre hay un tema, hace poco lo hablaba, que claro, o sea, ¿qué es mejor? ¿Prohibir o más que prohibir, esconder o explicar? Es decir, ¿qué es mejor decir, mira, aquí tienes todo de cantaderos, sirven para esto, para lo otro, hacer como una difusión, ¿no? De decirlo todo, dar toda la información y entonces como que pienses que eso será, bueno, pues que tendrá efectos positivos, o por otro lado, intentar no explicar tanto y hacer un poco más de secretismo, decir, bueno, pues protejamos estas zonas, mejor que no se conozcan, si las que se conocen, pues poner carteles, hay muchas entidades que hacen eso, ponen carteles, avisan, ponen vallados, hacen diferentes actuaciones, entonces, claro, sí, hay un secretismo, pero yo creo que es que al final, o sea, sí que es verdad que siempre hay ese fenómeno de que, pero en todo, en urogallo, en pozas, en zonas de bosque, lo que sea, que sobre todo hoy en día, por el fenómeno de las redes sociales y de la inmediatez de información y difusión tan rápida, que parece que todos queramos ir a ver algo, entonces, claro, se produce un efecto rebote de masificación en zonas que no deben, ¿no? Sí, hace unos años para atrás, por ejemplo, yo qué sé, con pozas, por ejemplo, yo cuando estudiaba, cuando iba a la universidad, con veintipocos años, iba con mis amigos a una serie de pozas del Gironès y no había nadie. Pero es que entonces no teníamos ni Instagram, ni Twitter, ni WhatsApp. O sea, yo WhatsApp me vino a finales de carrera, quiere decir. Entonces, es como que en estos últimos tiempos, claro, ahora esas pozas, por ejemplo, están todas petadísimas. Todo fotos en Instagram, en Twitter. O sea, bueno, que las redes sociales están muy bien, pero claro, tienen ese efecto contrario, ¿no? Por eso en casos como el de Urogallo, pues sí, hay un secretismo. Pero es que, claro, no me extraña.
¿Y la frecuentación humana, te refieres a frecuentación humana en época de cría o también en invierno? Porque yo la de invierno también la veo muy nociva, ¿eh?
Es muy nociva la de invierno.
Porque han de estar quietos para no gastar energía y como hay tanta afición a esquí de montaña, a multitud de actividades, de que yo me acuerdo hace años ir en invierno al Pirineo, no veías a nadie y ahora... Sí. Por favor, es que es muy difícil no encontrarte a nadie.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, yo creo, sí, la presencia humana es está ahí en invierno, en primavera, en verano, en cuando tú quieras. O sea, y en invierno además, claro, como bien dices, hay que sí, los esquiadores de fondo, las pistas de esquí con sus remontadores, que bueno, que su ruido de baja frecuencia hacen y estos bichos la reciben. Hay zonas... Se ve que, bueno, pues eso me lo contó un compañero hace poco también, que claro, tú estás con el cantadero, están los urogallos y tal, y como están tan cerca de pistas de esquí, hay gente que se sale de la pista, va a campo otra vez, igual te atraviesa un cantadero de urogallo, ¿sabes? Entonces, claro, eso es un problema, porque encima en invierno estos bichos son muy delicados, porque es como que... tienen que requieren de mucho esfuerzo para subsistir durante el invierno, que encima los recursos alimentarios son pocos. aunque yo creo que tienen ya sus tácticas fisiológicas, digamos, para optimizar lo poco que encuentran, que son las acículas de pino, lo que van encontrando por ahí. Pero claro, tienen que sobrevivir a eso y luego, venga, ponte a ligar, ponte a cantar y ponte a hacerlo todo en primavera, que es cuando más esfuerzo encima necesitas para demostrar todo tu ser, digamos. Entonces, claro, si te molestan en invierno, es que igual te comprometen en primavera, que es cuando tienes que hacer la reproducción y todo eso. Y sí.
Luego, la competencia, por ejemplo, de corzos o de ciervos a la hora de, no sé si compiten por el mismo alimento que el urogallo, ¿hasta qué punto es un factor determinante?
Pues fíjate, el tema de esto lo he preguntado varias veces, porque, ostras, a mí no me queda muy claro si el tema como corzos o lo que dices, ¿no? Los mamíferos, los ungulados en general, que se llaman, ¿no? Si son perjudiciales, que lo son, o sea, en cierta manera, pero ¿hasta qué punto? O si son más perjudiciales los mamíferos pequeños que se comen a los huevos, o bueno, al final todo es perjudicial, pero claro, los ungulados, tú cuando vas por un cantadero y miras los rastros, ves rastros de urogallo y rastros de ungulados y también rastros de porc sanglar,
de jabalí.
Entonces dices, ostras, todos estos están aquí en el cantadero, todos coexistiendo de alguna manera. Claro, los ungulados, claro que compiten, sí, más que competir, bueno, comen también los mismos recursos o, bueno, o casi. Y los mismos comen recursos que también de los cuales también depende el urogallo. Entonces, claro, estamos a lo mismo. Si el urogallo pasa un momento, si la situación del urogallo es buena, pues bueno, es todo un equilibrio. Si es buena, pues bueno, no pasa nada porque pase un corzo y coma un poco de tal, porque encima, claro, lo que es la presencia de ungulados o de mamíferos o de bichos así, de que pasturan, digamos, es buena en cierto punto porque mantienen una densidad de sotobosque que no sobrepasa los límites que podrían ser perjudiciales para el urogallo. Pero claro, hasta cierto punto. Entonces eso también tienes que controlarlo, porque si hay demasiado, ya mal, porque se comen todo el sotobosque que necesita el urogallo y todo mal. Entonces pues, es siempre cuestión de equilibrio.
Qué complicado. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta Olga, José Luis? Que vamos acercando al final del programa.
Bueno, yo tenía algunas preguntitas.
Ataca.
No relacionadas con el urogallo. Yo quería preguntarte, porque también he visto que tú vas haciendo tus actividades de como de hacer sesiones a personas que se interesan, un poquito como de maestra, de introducción al mundo de las voces. Y quería preguntarte qué opinas tú sobre cómo explicar a la gente que no sabe cómo iniciarse en la identificación de las voces. Porque yo me encuentro muchas veces la dificultad de... Pues yo esto lo hago, ¿no? Pero es muy difícil y es explicar a la gente que más que la melodía, más que la musiquilla, porque sí es verdad que hay pájaros que tienen una música que es muy estereotipada, por ejemplo, el pito real, siempre hace lo mismo. Bueno, siempre no, porque también hace voces cortas, que no sé qué, pero bueno, cuando hace el relincho, o el ahora que hablamos de relinchos, el zambullín chico, siempre hace ese relincho, que dices, vale, pues esto lo explicas. Eso que hace así, y bueno, pues zambullín chico. Pero en general no es tanto la música, sino la voz. Y yo pongo como ejemplo, para que se entienda, que si tú, por ejemplo, conoces, pues no sé, la voz del cantante de Guns N' Roses o la voz de Julio Iglesias, que a ti te ponen 2 segundos de una canción de Julio Iglesias y sin escuchar la música, tú sabes que es Julio Iglesias. Porque esa voz la has escuchado un montón de veces. ¿Sí? O la de Guns N' Roses, si estás acostumbrado. Y entonces, como tú escuchas un segundo... Y tienes ahí la voz del Axl Rose y dices, bueno, sí, yo ya sé que este es Axl Rose. Pero no has escuchado la canción. Claro. Y que muchas veces es lo que te permite identificar el pájaro.
Sí.
¿Tú cómo lo haces? Digo, porque yo es que hay pájaros que son fáciles de explicar, pero en general la mayoría no, porque hacen muchas variaciones, hacen reclamos, hacen voces de alarma, el carbonero común es el peor pájaro del mundo para explicarlo, porque hacen 40.000 cosas. y no es muy sencillo, o sea, y la gente se agobia mucho. O sea, yo soy de la opinión que es mejor explicar muy pocas cosas, muy pocas voces, y no querer explicar todo lo que oyes. Y de hecho, es mejor cuando escuchas cosas no decirlas, porque si empiezas con todos los sonidos que se van escuchando, yes, la gente se vuelve loca. Entonces, como solo explicar, pues yo qué sé, la tricápila y algunos pájaros así, sí, y no meterte con el carbonero común por decir algo, porque si empiezas, no, es que ese tic que acabo de escuchar es un carbonero común, pero si no lo de antes, digo, ya, pero es ese tono, yo, ¿cómo explicarlo? Es que ya solo por un pequeño matiz ya sabes lo que es, ¿no?
Sí, pues, madre mía, yo, mi opinión también va por donde la tuya, es decir, a ver, todo hay que decir que aunque yo estudie la voz del urogallo, digamos, que estudio las voces, ¿no? Pero en sí yo no me considero una gran experta en cantos de aves. De hecho, a mí me costó bastante entrar en el tema de identificación de las aves por el canto. Ya llevo unos años, pero tardé en entrar porque yo he observado que hay gente que tiene mucha retentiva y mucho oído. Y yo soy de las que necesito precisamente ir poco a poco y de pocos bichos en pocos bichos. Y mucha repetición. Y la experiencia, sobre todo, se te quedará antes un canto de un bicho que lo estés viendo cantar. Y, o sea, el tú ir al campo y o que lo veas o que lo escuches y otra vez, en tal ambiente tal que no, si te pones un CD,
hay que
CDs y venga, a tope.
No, no, y tanto.
No podría yo. Entonces, dentro o sea, digo esto porque es lo que yo experimenté al meterme dentro del mundo de los cantos y encontrar la manera de cómo aprender. Yo siempre he tenido mucho apoyo de una amiga mía que sabe mucho de cantos de aves. Ella, bueno, ella también es bióloga y ornitóloga y bueno, ahora está haciendo mil cosas.
¿Cómo se llama? ¿Puedes decir el nombre?
Sí, sí, se llama Nadia. Y bueno, no está aquí, trabaja en Finlandia. Ella hace un postdoc ahora y tal, sobre temas de migración. Y siempre ha sido como mi compañera, bueno, pues de pajareo. Y bueno, me entiendo muy bien con ella y tal. Y ella, pues claro, al saber mucho más que yo siempre pues, ostras, Nadia, venga, vamos a pajarear, tal, y me ha enseñado muchísimo, y sobre todo en temas de cantos, me decía, bueno, venga, vamos poco a poco, vamos a esta zona, a esta otra, y ella mencionaba mucho también a veces, bueno, mucho, sí, a veces mencionaba mira, pues este, es como que texturizaba los cantos, me decía, este, con diferencia de este, es más elástico, o es más agudo, o el tono, ¿no? El tono es más tal, o más cual,
sí, con las voces, ¿no? Entonces, pero tienes que usar adjetivos, entonces.
Claro, eso es. Mira, por ejemplo, lo que hace Eloisa Mateu, yo cuando estudiaba, que empecé a escuchar sobre Eloisa Mateu y me interesó mucho el cómo ella explicaba los cantos y cómo daba los cursos, bueno, eso ya es otro nivel, o sea, es increíble porque yo veía que enseñaba los sonogramas, o sea, haciéndolo como en imagen, texturizaba también, creo, y bueno, de hecho, bueno, ahora ella hará no sé si hará un curso de esto de cantos de aves, pero algo por ahí por el Pirineo también. Ah, no sé muy bien, pero hará algo por ahí, supongo que será algo del estilo. Pero que, bueno, que nunca he asistido a un curso suyo, pero que me encantaría, quiero decir, que es que yo lo que he visto que hace y cómo explica, me parece una manera de hacer las cosas muy, muy muy fácil, que facilita mucho más el aprendizaje, porque claro, si tú vas al campo encima solo con alguien que te empieza a decir, va, esto está, no, que te empieza, venga, todo especie está, no, poco a
eso,
poco.
Es que eso es malo en general, sí, porque sí, además hay que pensar que mucha gente no tiene buen oído o buena retentiva de los sonidos, y eso ya lo ves, que es un tema, a ver, hay gente que se le da bien y gente que no tanto, y entonces la gente que no se le da bien o no se le da tan bien, simplemente necesita más entrenamiento, o sea, necesita más trabajo. Lo que no va bien es machacarle con una luz de voces, porque entonces se desespera y lo que hacen es que le aburren el tema, ¿no? Hay que tener muy poco a poco, muy poco a poco, sí.
Sí, 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 es tal cual así, sí, sí. Y luego la gente que tenga mucha retentiva, pues puede ir más rápido y tal, pero realmente mejor al revés. Yo es que me identifico más con la gente que tiene poca retentiva para estas cosas y necesita más de entrenamiento, entonces por eso claro, creo que claro, es como la manera, ¿no? Un poco, sí, sí, no sé. Y eso.
Oye, y más preguntas que me están viniendo a la cabeza.
Yo tengo una rápida, voy a hacer yo. Olga, ¿qué prefieres para acabar la entrevista? ¿Julio Iglesias o Guns N' Roses?
Guns N' Roses, por favor.
Vale, perfecto, ya está.
José Luis, sigue. No, entonces veo que ha entendido mi ejemplo, que tampoco sabía yo qué música escuchas. Digo, a ver si estoy hablando yo de aquí, de Axl Rose, y resulta que está pensando, ¿quién es este?
Antes del COVID tuve la suerte de estar en el concierto de Slash.
Hombre, pero este es otro tipo de voz, más grave.
Bueno, pero es genial, pero sí, Guns N' Roses y todo eso, a mí me gusta mucho la música rock.
Muy bien.
Entonces has entendido el ejemplo que me he inventado, que te escuchas un segundillo y ya sabes, hombre.
Lo he entendido todo, yo creo que sí.
Pero hay gente que no conoce a Guns N' Roses. Entonces,
por eso te va a decir al final, para que tengan una idea de lo buenos que son.
Muy bien. Oye, volviendo al Urogallo, una cosa que me vino a la cabeza que no me acuerdo de preguntártela antes. Recuerdo yo una conferencia de Jordi Canut hace años que mencionó como uno de los parámetros clave en el declive local, no general, quizás no general, pero sí local, o al menos algunos años, era la baja productividad. O sea, los pocos pollos que salían de las gallinas, que salían a lo mejor cero, algunos años.
Down, 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 be do be down, 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 be do be down, 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 be do be down, wah, 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 down, 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 be do be down, 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 be do be down, 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 be do be down, wah, 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 wah.
¡Ay! ¡Qué mal me sabe cortar a nuestros amigos de los pajaritos! La verdad que no es culpa nuestra, es que ellos se alargan un montón y como vienen con el programa ya editado de Postcard, que lo editan en otro sitio, en otras plataformas, pues aquí hay que cortarlo. A mí me sabe súper mal, pero ya sabe José David que lo tenemos que hacer porque nosotros siempre comenzamos en Dimensión Divertida a las 14 horas. Hoy te dejo 6 segundos, José David, 6 segundos, pero que no. Bueno, pues nada, vosotros sabréis, nosotros ya estamos aquí.